Unicauque Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es una nomás.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Amor a la Salud. Soy Gabriela Zambrano, estudiante de fisioterapia de nuestra querida alma mater Universidad del Cauca. Hoy tenemos un tema muy interesante para abordar, el gobierno de los impulsos. Quédense con nosotros y escuchemos qué tanta importancia tiene y cómo influye en nuestra vida. Démosle la bienvenida a nuestros queridos invitados Jonier Alejandro y Zulay Tatiana Hurtado, quienes también son estudiantes del programa de fisioterapia. Así que prepárense para un rato lleno de información valiosa sobre este brillante tema. ¿Están listos para iniciar?
Claro, Gabriela. Estoy emocionado de poder compartir mis conocimientos y experiencias sobre este tema tan importante.
Hola a todos. Igualmente, me alegra estar aquí y poder aportar mi perspectiva. Los impulsos son algo con lo que todos lidiamos a diario, así que es crucial aprender a manejarlos de manera efectiva.
Para nuestro tema de hoy, hemos traído esta maravillosa canción que interpreta el cantautor argentino Axel, titulada Celebra la Vida. Esta canción tiene un mensaje claro de positivismo frente a la vida cotidiana, las actividades diarias y los hechos que vivimos día a día.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida.
La letra es muy hermosa y sabia. Te hace reflexionar, calma tu espíritu, te hace valorar todas las cosas que has conseguido y te alienta a seguir luchando. ¿Cuántas veces estamos cansados, deprimidos o pasando por un momento difícil?
Claro que sí, Gabriela, me encanta, es una de mis preferidas. La vida es un misterio profundo. Sus caminos a veces son tejidos con mucho dolor, pero la invitación es optar por el amor. Oír esta canción genera una resurrección reconstructiva en la existencia. Es y será un himno. Atravesar la depresión, cruzar el mar de la ansiedad, no es tarea sencilla o fácil. Pero aprendí que la confianza obra milagros. La paciencia, la fortaleza, son piezas claves para no rendirnos. Y sí, ese llamado Celebra la Vida es un himno a vivir con amor y compasión.
Exactamente, esta canción es un tesoro. Esta música es la pura verdad del por qué somos creados. Muchas veces nos hacemos un mundo y nos queremos ahogar en un vaso de agua por un simple problema, pero no es así. Somos una creación con muchas cosas buenas de dar, con mucho potencial.
Reparte alegría, celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda.
Muy bien, comencemos por lo básico. ¿Cómo definirían ustedes los impulsos?
Los impulsos, pues para mí son reacciones instantáneas que surgen en nuestro cuerpo, y mente, ¿no? Ante determinadas situaciones o estímulos. Pueden ser físicos como el hambre o el sueño, o emocionales como la ira o la alegría, o conductuales como el deseo de comprar algo o de decir algo sin pensar.
Exacto, y es importante entender que los impulsos no son necesariamente malos. De hecho, en muchos casos nos ayudan a reaccionar rápidamente ante peligros o a satisfacer necesidades básicas. El problema surge cuando no logramos controlarlos y terminan llevándonos a tomar decisiones apresuradas o de actuar de manera impulsiva.
Muy cierto. ¿Alguno de ustedes ha experimentado situaciones en las que los impulsos les han jugado una mala pasada? Cuéntenme un poco sobre eso.
Sí, Gabriela, claro que sí. Recuerdo una vez que estaba muy enojada con un compañero y sentí el impulso de decirle algunas cosas feas. Pero en lugar de eso, me alejé un momento, conté hasta 10 y traté de ver las cosas desde su perspectiva. Eso me ayudó a calmarme y a manejar mi ira de una manera más constructiva.
Sí, claro, yo también pues en mi caso puedo hablar de los impulsos que genera el tráfico. Yo creo pues que a más de uno nos ha pasado. Todos hemos experimentado la frustración de estar atrapados en el tráfico. Una de las principales razones es la pérdida de tiempo, ¿no? Cada minuto que pasamos en un trancón es un minuto menos que podemos dedicar a nuestras familias o a estar en casa. Al descanso también o a nuestras actividades personales. Esa sensación de impotencia es realmente estresante.
Y Zulay, ¿qué otros factores crees que contribuyen al estrés en estos momentos?
Claro, Gabriela. Además de la pérdida de tiempo, está la incertidumbre. No saber cuánto tiempo más estaremos atrapados en el tráfico o si llegaremos a tiempo a nuestro destino aumenta nuestra ansiedad. Este tipo de estrés se conoce como estrés situacional y tiene un impacto significativo en nuestro bienestar emocional. También la constante exposición a ruidos fuertes como los claxones y la contaminación ambiental empeoran nuestra salud física y mental.
Muy cierto, Zulay. Y hablando de salud, ¿cuáles son algunos de los efectos físicos que el estrés por el tráfico puede tener en nosotros?
Verás, te cuento, Gabriela. El estrés prolongado debido al tráfico puede llevar a problemas serios como la hipertensión, el insomnio y hasta enfermedades cardiovasculares. Estar constantemente en un estado de alerta por el tráfico puede afectar nuestro sistema nervioso y aumentar nuestros niveles de cortisol, la hormona conocida como la hormona del estrés, ¿no? Este aumento prolongado de cortisol puede afectar negativamente nuestra salud en general, debilitando el sistema inmunológico y aumentando el riesgo de enfermedades crónicas.
¡Wow! Es realmente impactante cómo algo tan cotidiano puede tener efectos tan serios. Zulay, ¿qué estrategias recomiendas para manejar el estrés durante los trancones?
Pues mira, existen varias estrategias útiles. Una de ellas es escuchar música relajante o podcasts interesantes, lo que puede ayudarnos a desviar nuestra atención del caos vehicular. También es útil planificar nuestra ruta con antelación y utilizar aplicaciones de navegación para encontrar el camino menos congestionado. Otra técnica es practicar ejercicios de respiración profunda mientras estamos detenidos, lo que puede ayudar a reducir la ansiedad.
Eso suena muy bien, Zulay. Ahora, Joner, ¿tienes algún consejo personal que hayas encontrado efectivo para manejar el estrés del tráfico?
Desde mi punto de vista, personalmente trato de ver los momentos en el tráfico como una oportunidad para desconectarme un poco y reflexionar. A veces escucho audiolibros o incluso practico meditación guiada mientras estoy detenido en esos momentos. Además, salir unos minutos antes de lo habitual me ha ayudado pues a no sentirme tan apurado y a manejar la situación con más calma.
Son excelentes consejos, Joner y Zulay. Ahora, ¿qué piensan que las autoridades pueden hacer para mejorar esta situación y reducir el estrés de los conductores?
¿Sabes? Pienso que las autoridades pueden intervenir en transporte público eficiente y en infraestructura vial que permita una mejor fluidez del tráfico, como implementar más carriles exclusivos para autobuses y bicicletas. Puede ayudar a descongestionar las vías principales. También es crucial promover el teletrabajo y la flexibilidad de varios laborales para reducir la cantidad de vehículos en las horas pico.
Sin duda, Zulay, son acciones que pueden hacer una gran diferencia. Además, fomentar el uso de transporte compartido y mejorar la señalización y sincronización de los semáforos pueden contribuir significativamente a una mejora en la gestión del tráfico.
Absolutamente de acuerdo con lo que nos dice Gabriela. Es importante que todos colaboremos y tomemos medidas proactivas tanto a nivel individual como comunitario, ¿no? La educación vial también juega un papel crucial en estos momentos. Si todos respetamos las normas de tránsito y manejamos de manera más consciente, podemos ayudar a reducir el estrés y la congestión en estos momentos.
Hablando de noticias recientes, Zulay, ¿podrías contarnos un poco sobre algunas iniciativas que se han implementado en Colombia para mejorar la situación del tráfico?
Claro, Gabriela. Hablando de ciudades en las que hay más colapso vehicular, recientemente en Bogotá se ha estado implementando un plan de movilidad sostenible que incluye la expansión de ciclovías y la mejora de las rutas de transporte público. Este plan ha sido bien recibido por muchos ciudadanos que ahora tienen más opciones para evitar el tráfico pesado. Además, la alcaldía ha promovido el uso de vehículos eléctricos y ha aumentado las estaciones de carga para estos automóviles, con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.
Eso suena prometedor, Zulay. ¿Qué hay de Medellín, Joner? ¿Has escuchado de alguna iniciativa interesante ahí?
Sí, claro, Gabriela. En Medellín, sabemos que es una ciudad muy importante. Se ha estado trabajando en proyectos del metro de la 80, una línea del metro que conectará varias zonas importantes de la ciudad. Este proyecto busca reducir el tráfico en una de las avenidas más congestionadas y ofrecer una alternativa rápida y efectiva para los ciudadanos. Además, Medellín ha estado implementando carriles exclusivos para buses y taxis en varias de sus vías principales, ¿no? Lo que ha ayudado a mejorar la fluidez del transporte público.
Sin duda, Joner, estas iniciativas son pasos muy importantes hacia la solución de problemas en el tráfico. Pero, Zulay, ¿qué piensas de la respuesta de los ciudadanos a estas iniciativas? ¿Han sido bien recibidas?
En general, la respuesta ha sido positiva, aunque no ha estado exenta de desafíos. La implementación de nuevas ciclovías, por ejemplo, ha generado algunas resistencias por parte de los conductores que sienten que están reduciendo el espacio para los vehículos. Sin embargo, son campañas de concienciación y mostrando los beneficios a largo plazo. Muchos ciudadanos están empezando a apreciar estas medidas. La clave es la educación y la adaptación gradual.
Eso es muy cierto, Zulay. La educación vial y la concienciación son fundamentales para que todos podamos adaptarnos a los cambios y ver los beneficios. Ahora bien, Joner, ¿qué más crees que se podría hacer para mejorar la situación del tráfico en nuestras ciudades?
Además de lo que ya hemos mencionado, creo que es esencial seguir desarrollando tecnologías inteligentes para la gestión del tráfico. Por ejemplo, sistemas de semáforos inteligentes que se ajusten en el tiempo real según la congestión. Esto puede hacer una gran diferencia, ¿no? También el fomento del carpooling. Esto, donde varias personas comparten un vehículo, puede reducir significativamente el número de coches en las carreteras.
Claro. Pero no podemos olvidar a Popayán, donde también se está tomando medidas para abordar este problema. Zulay, ¿puedes contarnos un poco sobre lo que está sucediendo aquí?
Claro, Gabriela. En Popayán se ha iniciado un proyecto interesante para mejorar la movilidad urbana y reducir los trancones. La administración local ha implementado un sistema de pico y placa, más estricto para disminuir la cantidad de vehículos en las horas pico. Además, se está trabajando en la mejora y expansión del sistema de transporte público, con nuevos buses y rutas que buscan ofrecer una alternativa viable a los ciudadanos. También se han implementado campañas educativas para promover el uso de bicicletas y el respeto por las normas de tránsito.
Claro, Zulay, es alentador escuchar que ciudades como Popayán están tomando medidas concretas para mejorar la situación del tráfico. Zulay, ¿cómo ha sido la respuesta de la comunidad a estas iniciativas?
La respuesta ha sido mixta. Muchos ciudadanos han apoyado las nuevas medidas, especialmente aquellos que han visto mejoras en la movilidad y reducción del tiempo de viaje. Sin embargo, como en muchas otras ciudades, hay quienes se resisten al cambio y sienten que las restricciones les afectan negativamente. Yo pienso que la clave ha sido mantener un diálogo abierto con la comunidad y adaptar las medidas según las necesidades y sugerencias de los ciudadanos.
Hablando de otro aspecto crítico, recientemente hubo un incidente en Bogotá que destaca toda la intolerancia en los momentos de trancones. Zulay, ¿puedes darnos más detalles sobre esto?
Sí, Gabriela. Recientemente en Bogotá se reportó un incidente muy desafortunado que subraya la intolerancia en los trancones. Mira que un conductor frustrado por el tráfico tuvo un altercado con otro automovilista que terminó en una confrontación violenta. Afortunadamente la situación no pasó a mayores, pero ambos conductores fueron detenidos por las autoridades y multados. Este incidente refleja cómo el estrés y la frustración pueden llevar a comportamientos agresivos que ponen en riesgo la seguridad de todos.
Sí, Zulay, es realmente preocupante cómo el estrés del tráfico puede escalar a situaciones de violencia. Ahora, Joner, ¿qué piensas que se puede hacer para reducir estos niveles de intolerancia en la carretera?
Es fundamental promover pues la cultura de la paciencia y el respeto en las vías. Las campañas de educación vial deben enfocarse no solo en las normas de tránsito, sino también en la importancia de mantener la calma y evitar pues reacciones agresivas. Además, los programas de manejo del estrés es algo muy importante para tener en cuenta.
Muy bien. Ahora hablemos un poco acerca de los impulsos que generan las relaciones familiares. Tú, Zulay, cuéntanos qué opinión tienes sobre esto.
Desde luego, las relaciones familiares son complejas. Los impulsos en las relaciones familiares de pareja con los hijos se refieren a las reacciones emocionales y conductuales que surgen de manera espontánea y automática en las interacciones entre padres e hijos. Algunos ejemplos de estos impulsos pueden ser rechazo o ignorar a los hijos, como gritarlos, lanzar críticas hacia ellos, humillarlos o falta de atención y afecto. Otro motivo puede ser la sobreprotección y el control excesivo de los hijos por parte de los padres. Esto pues dificulta su independencia y desarrollo. Otra cosa es cuando se aterrorizan a los hijos mediante amenazas, gritos o insultos. Esto genera daños irreparables de manera psicológica. Otra cosa es aislar a los hijos, dejándolos desatendidos y sin permitirles relacionarse con otras personas.
Sí, Zulay, estos impulsos suelen estar enraizados en las propias experiencias y traumas de los padres, que luego se transfieren a la relación con sus hijos. También nos gustaría conocer cómo influyen los impulsos en las relaciones familiares de pareja con los hijos. ¿Qué nos puedes decir de esto, Jonir?
Te cuento, Gabriela. Los impulsos en las relaciones familiares de pareja con los hijos pueden tener un impacto significativo en la dinámica familiar y en el desarrollo de los hijos, ¿no? Algunos ejemplos de estos impulsos incluyen utilizar a los hijos como chivo expiatorio en parejas distanciadas emocionalmente o en constante conflicto. Los padres pueden utilizar a los hijos como intermediarios para resolver sus problemas, lo que puede generar sentimiento de culpabilidad y rabia en los niños, ¿no? También la violencia familiar. La exposición a la violencia familiar puede aumentar la impulsividad en los hijos, ¿no? Y pues especialmente si los padres muestran un estilo paternal autoritario con menor apoyo y mayor control.
Quiero agregar algo, y es que cuando los padres están separados, los conflictos sobre la custodia y las visitas pueden generar sentimientos de incertidumbre en los hijos, quienes pueden sentirse responsables de la ruptura. Otro ejemplo de estos impulsos se da cuando hay una dinámica familiar negativa. Y cuando digo negativa me refiero a un ambiente familiar que carece de amor y comunicación efectiva. Esto puede afectar negativamente las relaciones interpersonales entre padres e hijos, generando esto actitudes negativas y carencias afectivas importantes.
Muy interesante todo lo que nos comparten y aprovechando lo que nos comentan, me gustaría saber de qué manera esos impulsos pueden afectar la comunicación entre padres e hijos.
Sí, Gabriela. Lamentablemente la comunicación entre padres e hijos no es efectiva en algunas circunstancias como las que les diré a continuación. Cuando los padres actúan impulsivamente, por ejemplo gritando o amenazando, envían un modelo incorrecto de comunicación a sus hijos y entran en una lucha de poder. Esto daña la autoestima de los adolescentes y empeora el diálogo. Los padres que no controlan sus impulsos tienden a hacer generalizaciones, usar críticas y calificaciones negativas al comunicarse, lo cual resulta ser muy perjudicial. La falta de control de los impulsos también lleva a los padres a pensar en otras cosas mientras sus hijos les hablan. sin prestarles verdadera atención. Esto hace sentir eso a los adolescentes que no son escuchados ni comprendidos por sus padres.
¿Y tú, Jonier, deseas intervenir en cuanto a cómo los impulsos interfieren en la comunicación entre padres e hijos?
Claro que sí, Gabriela. Para mejorar la comunicación, los padres deben controlar pues sus impulsos, ¿no? Evitar los gritos y las amenazas, escuchar atentamente a sus hijos sin interrumpirlos cuando ellos pues están contándonos las cosas, y establecer un diálogo de doble vía, basado en el respeto mutuo. Solo así pues podrán ayudar a los adolescentes a actuar desde la reflexión y no desde los impulsos.
En general, la comunicación basada en impulsos en lugar de reflexión y el diálogo respetuoso impide que los padres puedan guiar efectivamente a sus hijos para que aprendan a tomar decisiones apropiadas. Ahora hablemos un poco de las emociones en el ambiente laboral. ¿Qué opinas tú, Zulay, del manejo de los impulsos en el trabajo?
Sí, Gabriela, pienso que las emociones afectan significativamente el rendimiento laboral. Las emociones, tanto positivas como negativas, tienen un impacto directo en el desempeño y productividad de los trabajadores. Algunas formas en que las emociones afectan el rendimiento laboral incluyen: emociones positivas como confianza y anticipación se asocian con una mayor motivación, trabajo en equipo y productividad. Emociones negativas como ira, miedo y frustración se relacionan con menor satisfacción laboral, peor desempeño y más estrés. Las emociones influyen en la toma de decisiones, la creatividad y la calidad del servicio al cliente. El estado de ánimo fluctúa y ninguna persona puede mantener el mismo humor todo el tiempo, lo cual afecta su rendimiento.
También es importante pues que las empresas reconozcan y comprendan las emociones de sus empleados, en lugar de pedirles que las repriman, ¿no? Estrategias como fomentar hábitos saludables, comunicación asertiva y apoyo social pueden ayudar a los trabajadores a gestionar mejor sus emociones y mejorar su desempeño.
Vaya, gracias por compartir. Definitivamente el autoconocimiento y las estrategias prácticas son claves para gobernar nuestros impulsos. Ahora bien, ¿podrían hablar de algunas técnicas efectivas para manejarlos?
Claro, Gabriela. Me gustaría que nosotros y ustedes, queridos oyentes, recuerden las técnicas que les voy a dar a continuación y las pongan en práctica. Tomar respiraciones profundas para calmarse antes de reaccionar. Identificar los disparadores o detonantes de los impulsos y evitarlos cuando sea posible. Practicar la meditación y la atención plena para desarrollar autocontrol. Buscar apoyo en amigos, familiares o profesionales de la salud cuando se necesite. También es crucial entender que el manejo de impulsos es un proceso continuo y que a veces se cometen errores. Lo importante es perdonarse, aprender de esas experiencias y seguir adelante.
En resumen, hemos aprendido que los impulsos son reacciones instantáneas que surgen en nuestro cuerpo y mente. Pueden ser físicos, emocionales o conductuales. Aunque son una parte natural de nuestra vida, es muy importante aprender a identificarlos y manejarlos de manera efectiva, para así poder evitar tomar decisiones apresuradas o actuar de manera impulsiva. Ahora bien, les agradezco a todos por acompañarnos en esta conversación tan especial. Gracias a Zulay Hurtado y Jonier Alejandro por sus valiosas contribuciones con el tema. Nos despedimos con un fuerte abrazo a todos nuestros queridos oyentes. ¡Feliz resto de día!
We'll be right back.
tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar. La vida es una nomás.